Pero ahora estamos con la etapa alegría, que es de conocer esta noticia. Y estamos con alguien que viene siguiendo muy de cerca desde hace muchísimo tiempo el tema, aparte de hijos y también colaboradora permanente de Abuelas de Plaza de Mayo, como es nuestra queridísima amiga Natalia Brite. Hola Nati, ¿cómo te va? Buen día, Marcelo López, Patricia Slukic en la mañana de Nacional Libertador. El gusto de saludarte, amiga. ¿Cómo andamos?
Buen día, ¿cómo estás, Marcelo?
Bien, ¿y vos, querida?
Patricia, qué voz de alegría, Natalia, qué hermoso, qué emoción.
Saludarles. Bueno, hoy porque estamos con esta tremenda alegría, pero siempre a ustedes.
Bueno, gracias, corazón, realmente muchas gracias. Bueno, contanos un poquito qué es lo que se sabe, qué datos tenés, qué podemos precisar un poquito más de este nieto o nieta. La verdad que no sé qué es, si varón o mujer, 133.
Mira, información sobre el caso todavía no hay nada que podamos comunicar porque lo hace estrictamente Abuelas de Plaza de Mayo.
Claro, por supuesto.
Hay veces que yo sé que se filtra información, que se van conociendo algunos datos, uh-huh. Que se van conociendo por lo menos de qué provincia es o de dónde, pero bueno, no es el caso y uh-huh. Tampoco correspondería como Secretaría de Derechos Humanos de la Nación hacerlo. Uh-huh. Estos detalles se van a conocer a partir de las 12:30, que Abuelas de Plaza de Mayo, en conjunto con CONADI, con la Secretaría de Derechos Humanos, con otros organismos y familiares que acompañan, van a dar a conocer. Entiendo que es un nieto,
ajá,
porque en los últimos tiempos largos, Abuelas de Plaza de Mayo, cuando hace la convocatoria a conferencia de prensa, dice específicamente la presentación del nieto 133 uh-huh. o de la nieta, uh-huh. ¿no? Hacen una referencia genérica. Ajá, así que entiendo que será un nieto uh-huh. En este caso. Y bueno, como te decía, no hay datos todavía. Siempre también está bueno recordar en estas fechas o cuando suceden estas cosas, primero que hay muchísimo cuidado de la confidencialidad uh-huh. en la medida en que la persona que ha sido víctima del delito de lesa humanidad, que es quien está en este proceso de restitución de identidad, es quien va autorizando la cantidad de información. Por eso nos encontramos muchas veces con conferencias de prensa donde sabemos el nombre de pila del nieto o de la nieta de identidad restituida. A veces habla, a veces está presente o se hace una llamada, se muestra su rostro, y muchas veces no, porque eso verdaderamente lo va eligiendo. El derecho a la verdad, como está reconocido en nuestro país y que desde nuestro país y por la lucha de los organismos se ha reconocido internacionalmente, establece que es una obligación uh-huh. que la persona conozca su origen uh-huh. y su identidad, pero después se resguarda, por supuesto, hacia el público
claro.
de quien se trata. Sí, siempre y en todos los casos se da a conocer quiénes son la madre y el padre o alguno de los dos en el caso de que, según el caso y que datos se conozcan. Entonces bien. Muchas veces puede ser, bueno, el nieto 133, que no se dé a conocer su nombre, su rostro, uh-huh. pero sí hijo de tal y tal.
Seguro.
Vamos a ver cuál es el caso.
Este es el primer
en este caso.
Esta es la primera restitución de este año, me parece, o tuvimos alguna este año, ¿no? Porque la última fue, creo, en diciembre, si la memoria
claro,
no me falla.
Claro, en diciembre, ajá. 28 y 29, una cosa así, o 28 y 30 de diciembre, fue el nieto 131 y el nieto 132. Uh-huh. Recordando que el 131 es un nieto vinculado a Mendoza.
Así es.
Sí, uh-huh. sí,
vinculado
sí, sí.
a Mendoza. Que fue en este caso, si bien el hecho, la desaparición sucedió en Buenos Aires... Uh-huh. Es una pareja mendocina que estaba huyendo de la represión
así
desde
es.
Mendoza hacia Buenos Aires, entonces uh-huh. el hecho ocurrió en Buenos Aires, pero bueno, es uno de los nietos que buscábamos en la provincia de Mendoza.
Uh-huh. Nati, vos sabés que justo en estos días estaba la noticia dando vueltas de este diseñador gráfico Santiago Barros, que usando fotografías de los papás, de los bebés apropiados, apoyándose en el archivo de Abuelas de Plaza de Mayo, subieron más de 50 identidades imaginadas a través de inteligencia artificial de niños y niñas sustraídos. Sí. Eso... ¿creen que de alguna manera puede ayudar en la búsqueda de los que todavía faltan?
Sí, definitivamente. Hablaba con algunos medios comunitarios esta mañana también y lo que decía es eso. A esta gran búsqueda de los organismos de derechos humanos y de Abuelas en particular, de la CONADI, Desde siempre han tenido el apoyo y el acompañamiento de sectores de la cultura, del arte y de distintos sectores sociales, gremiales, políticos, pero bueno, de la cultura y del arte particularmente, que además les ha permitido el contacto con la franja etaria que va correspondiendo, claro, a estos nietos y nietas que buscamos, ¿no? Por ejemplo, yo les pondría así como el rock argentino, ¿no? Sí. Y otros géneros también, León Gieco y demás, pero desde el arte musical, desde lo más popular del arte musical, uh-huh, en los 90 se acompañaba a Abuelas de Plaza de Mayo y se subía al escenario a las abuelas, al si tenés dudas por la identidad y todo este mensaje, porque quienes se buscaban eran adolescentes, uh-huh, y dónde podían estar si no eran los recitales, por ejemplo. Eso ha ido mutando a la vez que van pasando los años y los nietos y nietas que buscamos son gente cada vez más, claro, grande, y ahora estamos buscando, grande, sí, gente de 45, 50 años.
Exacto.
Entonces yo lo unía porque, bueno, esto de la inteligencia artificial me parece que viene a hacer eso, en nuevos formatos, nuevos lenguajes que, uh-huh, tienen que ver con las expresiones, el avance de las expresiones, en este caso desde el arte digital, de alguna manera, una mezcla de arte digital, sí, e inteligencia artificial, me parece que aporta muchísimo. Quienes tenemos algunos años en esto, debo reconocer que un poquito de impacto genera.
Sí, ¿no? Sí, sí.
De repente,
sí, sí,
encontrarme con esos rostros
impresionante
de los niños que buscamos,
sí,
me dio una impresión, pero sí, entiendo que sí sirve, totalmente sirve, y sirve también para llegar a más sectores de la población más allá de con los que nos relacionamos habitualmente. Yo, uh-huh, ponía este ejemplo. Uh-huh. Si hay una persona de 45, 50 años que no transita ámbitos ni temáticas de derechos humanos y usa redes sociales, su algoritmo no le va a mostrar,
claro,
un anuncio ni de Abuelas de Plaza de Mayo ni del Espacio para la Memoria, porque su algoritmo no reconoce que allí hay un interés.
Claro.
Pero si se metió en algún momento a ver una información o algo sobre inteligencia artificial, bueno, exacto, pues el algoritmo ahí puede encontrar un nexo y de repente mostrarle que con inteligencia artificial están hechos estos los rostros y demás. Y bueno, llegamos a una persona que puede estar con dudas de la identidad o se le pueden despertar, o a un sector de la sociedad que eso, que amplía esa llegada, uh-huh, que totalmente funciona.
Qué interesante.
Me parece que es un,
bueno, y me parece también caro, valioso, porque ha tenido muchísimo cuidado el artista de que no sea una foto tan realista que parezca verdad. O sea, se nota, no, claro, que es una imagen en donde el lo digital está presente. Sí, sí, sí. Está, uh-huh, muy bien,
sí,
me pareció.
Y después me quedaba con otra cosa, perdón, que ahí que Marcelo bien decía. Sí. Ahora se van a venir atrás de esta alegría nuestra de que cada identificación es una victoria sobre el terrorismo de Estado, pero es también una victoria sobre el negacionismo, sobre los discursos de odio, sobre la apología del delito, del genocidio. Bueno, sí, la verdad es que hay que esperar eso, porque yo les recuerdo que la candidata a vicegobernadora actual, que acompaña en la fórmula Alfredo Cornejo,
niega la
existencia. Cuando salieron cuando justamente se identificaron los nietos en diciembre pasado, el comentario de ella en redes sociales fue: ¿cuánto pagan por cada nieto?
Claro. Es un horror.
Bueno, y ahora comentará que abrieron la puerta de los nietos porque llega las elecciones, y así,
exacto,
sucesivamente, claro. Lo que pasa es que estamos, exacto, lo que pasa es que justamente, mira, te adelantaste porque era lo próximo, que el próximo ítem que iba a plantear en esta hermosa charla que estamos teniendo con Natalia Brite, y es precisamente esto, ¿no? Esta campaña electoral, y yo creo que campaña tras campaña electoral en la Argentina, más se va tiniendo de negacionismo y más se va tiniendo
de
desconocimiento absoluto de lo que es y de lo que fue nuestra historia argentina. Cada vez son más los candidatos que adscriben esa idea. Vos hoy ya tenés una fórmula presidencial completa, como la de Milei con Victoria Villarruel, uh-huh, tenés a Patricia Bullrich que te, uh-huh, discute si 30.000 o no 30.000, si cuando sabemos, uh-huh, lo que significan los 30.000 desaparecidos en Argentina, tenés a Rodríguez Larreta que trata de bajar un poco un cambio, porque él lo vivió en persona como familia, pero no se anima a decir y a salir a cruzar fuertemente a su contrincante en la interna.
Larreta, él no era jefe de gobierno porteño, pero sí su partido político, era jefe de gobierno porteño, ocupaba el PRO, uh-huh, ese lugar. cuando se deshizo la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, decidió deshacerse prácticamente de la gestión de los espacios de memoria en la Ciudad de Buenos Aires, y que estaban en cogestión con el Estado Nacional, y se corrió y quedaron todos a cargo de Nación nada más, porque bueno, pues el Estado de la Ciudad de Buenos Aires...
Y la verdad, Nati, que es muy preocupante, porque digo...
Que ahí está también Morales actualmente.
Porque, bueno, claro, Morales, obviamente.
Pero además lo preocupante de esto es que cuando vos tenés en las fórmulas candidatos que legitiman estas cosas, me parece que estamos rozando.
Tenés el caso de Larreta, como yo recién decía, que lo vivió en forma personal con su padre, que fue detenido. Después quedó a disposición del PEN y salvó su vida. Pero Larreta lleva de primer candidato a senador nacional en la provincia de Buenos Aires, Esper, un tipo negacionista absoluto, digamos, ¿no? Y que línea Eve Casado, digamos, por decirlo de alguna manera. Bueno,
y en Rivadavia, el año pasado para marzo, una exfuncionaria municipal había publicado en redes sociales una imagen de un Falcon y en el baúl del Falcon Verde, las imágenes de Cristina Fernández, de Sergio Massa y no me olvido, Alberto Fernández, no recuerdo si alguien más. Y bueno, y esa apología del candidata concejala.
Eso no es apología del delito, ya.
Por eso yo hago la distinción. Yo siempre digo, hay negacionismo, hay discursos de odio que engloban todo, pero también hay apología del delito.
Claro. Hola, Nati.
Apología del delito en algunas de estas expresiones, no son solamente, que igual es grave, el negacionismo.
Ahora, Nati, desde tu punto de vista, que debe ser de las más experimentadas aquí en Mendoza, quizás para plantearte esta pregunta, y última, porque ya te queremos liberar a vos, que seguramente estarás muy atenta a lo que pasa, y a nosotros se nos acaba el programa, pero con tu experiencia, con tu conocimiento, con tantos años de sobre las espaldas de batallar contra todo esto que estamos hablando y que cada vez se profundiza más, ¿cuál debe ser nuestra reacción como sociedad? ¿Cuál debe ser nuestra reacción como comunicadoras, que vos también lo sos? ¿Cómo plantarnos ante este avance que pareciera sin control del negacionismo y de todas estas cosas que acabamos de hacer un compendio rápido entre todo lo que pasó en el último tiempo?
Bueno, es una cuestión de larga charla, pero yo podría por ahí decir, bueno, hay como dos desafíos. Desde lo comunicacional y lo ciudadano, de alguna manera, podemos, y me parece que tenemos que tener el desafío de seguir dando fuertemente la batalla cultural como si no se hubiese dado durante 47 años, pero seguir haciéndolo, en términos de que esta historia es la historia de todos y de todas, no solamente de las víctimas directas, o aquello que se conoce como víctimas directas, y que todos somos hijos e hijas de la misma historia. Y que, por lo tanto, las condiciones actuales, tanto materiales, económicas, sociales, culturales, y también en avance o retroceso de derechos, responde a ese hito fundante que es el genocidio en Argentina. Entonces, ¿qué nos pase como sociedad si mañana salimos a manifestarnos por los salarios, por el agua, por lo que sea? El margen de maniobra de la represión que pueda tener el Estado respecto de nosotros va a tener que ver con el resorte democrático que tengamos como sociedad.
Así es.
Eso por un lado. Por otro lado, me parece distinta es la discusión respecto de funcionarios, funcionarias públicas y quienes tienen cargos públicos. La responsabilidad es distinta y ahí sí me parece que vale la discusión y rediscusión respecto de incluso plantear normativa que sancione, que sancione específicamente el negacionismo, más allá de la apología del delito que ya existe como figura jurídica y demás, específicamente el negacionismo, los discursos de odio o la apología del genocidio y el terrorismo de Estado, porque quienes tienen espacios públicos de gestión tienen una responsabilidad mayor y son además discursos habilitantes.
Exactamente.
No es lo mismo para una ciudadana pensar, no sé, tener pensamientos negacionistas y saber que no puede salir a decirlo tranquilamente porque hay acuerdos democráticos que dicen que esto no está bien, a escuchar que la dirigencia Sí lo hace y por lo tanto lo está habilitando que también pueda hacerlo.
Exactamente. Seguro. Nati, nos quedamos con tu reflexión, y pero también con la felicidad de todos de que en un ratito conoceremos...
Gran emoción, 12:30
conferencia de prensa. Lo que se pueda conocer respecto al nieto 133, primera restitución de este año 2023. Nati, nada, un beso enorme y estamos en contacto. Cuídate mucho.
Un abrazo grande.
Gracias, querida Natalia Brite.